Sean bienvenidos a este podcast que vamos empezando, podcast de La Última Función, una página que está reviviendo después de 5 años, no más, güey, como 7 años de inactividad, algo que empezó como un chiste en la prepa, pero pues necesitamos cosas en que ocupar nuestra mente este año. Uh-huh. Estamos a unos cuantos días de acabar 2018, un año que pues nos acabó académicamente, espiritualmente,
emocionalmente,
o sea, en todas las formas, pero creo que hubo cosas interesantes, al menos en cuanto al cine, en cuanto a las películas, cosas que nos gustan. Pues vamos a empezar este año intentando mejorarlo con un podcast de cine, hablando de pues todas las cosas bonitas que vemos en internet, ¿no? Reviews, noticias, top tens, y pues tenemos la intención de que esto sea pues semanal, ¿no? Constante. Ustedes van a estar escuchándolo tentativamente los miércoles, no prometemos nada, esto puede cambiar, todo lo improvisamos a fin de cuentas. Uh-huh. Y bueno, pues mi nombre es Hugo Rocha y estoy aquí con mi compañero de vida, Peter.
Hola, mucho gusto.
Vamos a ser sus anfitriones de este podcast, que espero que alguien lo esté escuchando. Y bueno, Peter, pues primero vamos a hablar, antes de recapitular todo lo que pasó en este 2018 fílmicamente o en el mundo del entretenimiento, uh-huh, pues de las noticias que acontecieron esta semana. Esta semana no va a haber reviews porque pues fue Navidad, fue día de recalentado, no hubo tanta chance de ir al cine.
Comer.
Pero algunas películas sí las vamos a estar discutiendo al final, que hablaremos del top 10 de lo mejor del año, también vamos a hablar de lo más culero, bueno, que hubo.
Peor del año.
Ajá.
Que fue mucho.
Todo lo malo de este año. Pero vamos empezando con las noticias. Esta semana no hubo tantas, fue una semana algo floja. Pero primero tuvimos el tráiler de Oz, la nueva película de Jordan Peele. ¿Sí viste el tráiler?
Sí. Algo inquietante y extraño. Pero se ve interesante la historia.
Sí, creo que pues como que tiene mucho hype ahorita por todo el éxito que tuvo Jordan Peele el año pasado con Get Out. Uh-huh. Jordan Peele, un comediante que pues creo que a los dos nos mama, pero sí, se me hace todavía como algo muy bizarro, güey, el que sí, el vato terminó haciendo cine de terror. Uh-huh. Y se ve cagada, se ve buena la peli. Sale en marzo, al menos en Estados Unidos. Espero que aquí nos llegue también.
Esperemos.
Pero pues uh-huh, a ver qué onda. Pueden verlo en internet ya. Ojalá que también sea de su interés. Hubo otro escándalo este 24 de diciembre. No sé, creo que no lo escuchaste tú.
No.
Un escándalo nuevo con Kevin Spacey, el hombre del momento. Te cuento qué pasó, güey.
Sí.
El 24 de diciembre, Kevin Spacey vuelve al ojo público. Sube un video a YouTube en su canal llamado Let Me Be Frank, donde, okay, según eso, interpreta a Frank Underwood, su personaje de, uh-huh, de House of Cards. Uh-huh. Y el güey tiene un monólogo como de 3 minutos hablando como Frank Underwood, quizá medio quejándose de que lo mataron en la serie, diciendo que fue como inocente, de que lo están culpando de cosas que de las que no se tienen pruebas. Uh-huh. Entonces también como que entendemos que está hablando por sí mismo.
Sí.
De todo el escándalo.
Una proyección de su personalidad.
Ajá, abordando sus acosos. Algo que ha sido muy sonado estos últimos meses, este último año, quizá los últimos 2 años. Pero está muy cabrón, o sea, no sé si, ojalá lo puedas ver, güey, porque, uh-huh, el güey como que ataca a la industria de que se quejan de él. También como que dice que él no es el único que lo hace, que pronto vamos a saber la verdad. Uh-huh. O sea, no sé si el güey está amenazando de que va a quemar a todos sus compitas que lleguen a hacer pedofilia. No, no, el güey no admite que sí haya hecho cosas indebidas con, uh-huh, muchachos de 14 años, güey.
Sí.
Pero el güey soltó acá una amenaza, güey. Nadie sabe si fue nada más como un sketch de su personaje, uh-huh, si fue una forma de decir que él no lo hizo, o de decir que sí lo hizo y que pues va a llegar con todo a revelar todos los secretos oscuros de Hollywood.
Tumbar a todos los soldados.
Pero bueno, pasemos a otras cosas más alegres.
Sí, sí.
Pues 19. Ayer, 28 de diciembre, Netflix estrenó la nueva parte de Black Mirror. Una película, un capítulo nuevo llamado Bandersnatch. Uh-huh. Tampoco lo has podido ver.
No lo he checado.
¿Pero qué escuchaste?
Pues escuché que es un tipo de nueva experiencia, ya que es una película interactiva. Es lo único que sé y supongo que cada decisión que al menos tú quieras tomar es el desarrollo y final que va a tener la película.
Sí, haz de cuenta. Dicen que es una película. Para mí es un capítulo más de la serie. Porque uh-huh. incluso al inicio dice una serie original de Netflix. Sí. Y es una historia interactiva donde tomas decisiones. Así como en los juegos de Telltale Games.
Tengo entendido que es de un chico que quiere desarrollar un videojuego. Ajá. Sobre un libro, ¿no?
Sí, está ambientada en 1984. Sale este güey que estelarizó la de... esta película de Christopher Nolan. La de Dunkirk. No recuerdo el nombre del actor, uh-huh. pero es el protagonista. También sale por ahí Will Poulter. Y está interesante. Creo que es un concepto que funciona para el capítulo, porque el capítulo también habla más o menos de un videojuego donde tomas decisiones. Uh-huh. Y está interesante el interactuar con esta historia, ver qué finales tiene. Creo que está chido. A mí me gustó.
Sí.
Pero creo que también la experiencia que tienes depende de las decisiones que tomas. Uh-huh. Porque puede que le des muchas vueltas al asunto. Según eso puede durar hasta 5 horas. Uh-huh. Pero también creo que depende de las decisiones que tomas. Se puede volver muy repetitivo y muy tedioso el asunto. Sí. Pero tiene escenas muy buenas, güey. Tiene cosas que rompen la cuarta pared. Uh-huh. Tiene finales muy interesantes. Y bueno, no te spoilaré más para que lo puedas ver.
Sí.
Creo que es algo chido. No me gustaría que fuera... que todo el contenido de Black Mirror vuelva a ser así. Uh-huh. Que creo que esto nada más fue algo conceptual. Espero que no lo vuelvan a hacer.
O algo experimental.
Ajá. O que más personas se van a aventar a hacer este tipo de cosas. Uh-huh. Podría funcionar, pero creo que también puede hartar de una forma rápida.
Sí.
Y ya la última noticia, volviendo con Netflix. Bird Box. Esa, ¿sí la viste?
Sí.
Claro, porque yo también ya la vi. Se vuelve la película más vista de Netflix, o al menos la película original más vista de Netflix en la historia. Uh-huh. Después de, ¿qué te gusta? ¿Apenas días de que salió?
Sí.
Creo que nos pudimos dar cuenta por el mame que ha habido en Facebook y en redes con los memes.
Sí.
Y me gustó a mí la película, no sé a ti, ¿qué tal se te hizo?
Sí, sí me gustó. Pues el concepto se me hizo muy parecido a Un Lugar en Silencio.
Ajá.
Pero ahora con el sentido de la vista. Y me recordó un poco a la película de... con Soy Dis Chainel y...
ah, sí, la de Mark Wahlberg. La de sí. M. Night Shyamalan.
Sí.
¿Cómo se llamó? ¿The Happening?
Algo así, pero las personas se mataban por el aire o ajá. algo así.
Es como la misma...
sí, pero al menos aquí estaban justificando que eran unas criaturas que al menos al ojo del espectador no se podían observar. Y bueno, se me hizo muy parecida, pero en general me gustó la ambientación de la película, la tensión que te hacía sentir. Y no sé, estuvo bien, no me desagradó la película.
A mí también me gustó, no se me hizo la gran cosa. Mm. No siento que requiera tanto mame esta película. Sí, siento que es como la versión buena de The Happening, que sí. Es una película asquerosa. Pero estuvo bien, estuvo entretenida. Tiene cosillas que no me gustan, pero ya para hacerme aguantar a una película de Sandra Bullock 2 horas, yeah, ¿no? Para mí ya es una...
sí, es un gran logro.
Ajá, no soy muy fan de Sandra Bullock, tampoco la detesto. Pero no es mucho de mi agrado, pero
sí.
Es Bird Box. Y pues son las noticias de la semana, Peter. Es una semana floja. Semana de retrospectiva, de ver, más bien ver qué cosas chidas hubo en el año. Uh-huh. Y pues pasamos ahora sí a recapitular qué pasó en este 2018, Peter. Uh-huh. Como decíamos, fue un año muy pesado para nosotros.
Sí.
Económicamente, escolarmente, emocionalmente, en el ámbito que tú quieras. Físicamente. Físicamente también. Terminamos más gordos, con rodillas lastimadas y con menos cabello. Pero creo que hubo cosas interesantes en 2018. Creo que el cine de superhéroes reinó. Uh-huh. Creo que hubo buenos blockbusters. Y creo que fue el año de las plataformas digitales, tanto para Netflix, Amazon Prime Video, incluso YouTube Original sacó cosas chidas, sacó películas, sacó la serie de Cobra Kai. Entonces anda con todas las plataformas digitales innovando.
El futuro es hoy, ¿oíste, viejo?
Con lo que decíamos ahorita de Bandersnatch, la parte nueva de Black Mirror.
Creo que hubo muy buenas películas de terror, que ya lo veremos en el programa. Y también creo que hubo buenas cosas de animación que no logramos ver mucho en cines mexicanos, pero sí, hubo algunas buenas películas de animación, también de series.
Sí, en series, la neta, creo que fue cosas muy buenas desde que inició el año.
Sí.
También una que otra que no me latió tanto, pero en general creo que sí fue un buen año de series. Y también yo quiero mencionar que en cuanto a películas mexicanas, también hubo unas muy buenas,
sí,
muy interesantes. Tuvimos Tiempo Compartido, Roma.
El Club de los Insomnes.
Sí, es de este año. Y también tuvimos estrenos comerciales de películas que salieron años atrás, como La Región Salvaje. Uh-huh.
También hubo una película, la de Vuelven.
Vuelven. Esa no la vi, pero...
Sí, también. Las reseñas decían que estaba buena.
Sueño en Otro Idioma también salió. Estuvo Los Adioses, o sea, hubo muy buen cine mexicano. También, claro que hubo películas muy malas.
Muy basura.
Que también, créanme que, al menos yo voy a hablar de esas. Pero eso fue 2018. Y también 2018, como cada año, hacemos recuento de daños de qué celebridades o qué partió este 2018, que siempre es triste.
Uh-huh.
Entonces, además de nuestra integridad humana, ¿qué más partió en 2018? Se nos fue Dolores O'Riordan, la vocalista de Cranberries, muy temprano en el año. Se fue Mark Salling, este actor que salía en Glee, también acusado por cuestiones de pedofilia. El güey terminó haciendo suicidio. Bernd Troyer, creo que antes de Peter Dinklage, como la persona de talla baja más reconocida en el medio, también se nos fue. También se nos fueron otros músicos como XXXTentacion. XXXTentacion. Avicii también se nos fue. Mac Miller también. Chris. La carrera de 6ix9ine también se fue. Probablemente no volvamos a ver.
El siguiente chiste creo que me lo sé. Ya sabemos quién murió.
¿Quién?
Machine Gun Kelly.
Machine Gun Kelly también murió. Su carrera terminó después de la riña con Eminem. Que por cierto, Machine Gun sale en
Beardbox. Sí, es cierto.
Yo nada más veía un bando muerto.
Un cabello, algo extraño.
Ajá. ¿Quién más se nos fue? Se nos fue Richard Harrison, conocido como el señor de El Precio de la Historia, el señor de los memes.
Curioso, esos bastardos me mintieron.
También se nos fue Stefan Karl, que, digo, este güey es un vato que yo sinceramente nunca vi su programa de Lazy Town.
Ajá.
Lo conocía al personaje.
Yo sí lo vi.
Burt Reynolds, uno de los bigotes más reconocidos en la industria. Scott Wilson, el que hacía de Herschel en Walking Dead, también se nos fue. Stephen Hillen, que fue el creador de Bob Esponja. Creo que quizás más reconocido por su obra que por su nombre.
Sí.
Pero pues también... Y pues claro, para el final dejamos... Pues yo creo que la muerte más pesada del 2018. Y aparte hoy es un día especial. Hoy es cumpleaños. Hoy hubiera sido cumpleaños de Stan Lee. El día que estamos grabando esto. Stan Lee partió. Dejando pues muchas cosas atrás. Creo que fue alguien muy influyente en mi vida. Para el mundo del entretenimiento, de los cómics, del cine. Este güey neta cambió las cosas. Lo extrañamos. Y también creo que es justo mencionar que junto con él se fue también Steve Ditko este año, ambos co-creadores del Hombre Araña. Así que yo creo que es la muerte más pesada.
Dejó un gran legado a sus espaldas, muchos personajes, demasiadas historias, y al final influyó mucho en el cine con sus
famosos
épicos cameos.
Y van a seguir, estoy seguro que van a seguir sus cameos de alguna forma. Pero yo creo que lo más importante que nos deja Stan Lee, no solo sus personajes, sus historias, sino
cómo estos personajes e historias han afectado
y han trascendido en las vidas
de las personas. Digo, creo que nosotros somos dos nerds profesionales. Uh-huh. Y pues ese güey pone los pilares, ¿no? Pues de nuestra infancia. Uh-huh. De nuestros valores. Stan Lee los formó, no nuestros padres.
Y ideales.
Entonces Stan Lee se nos fue. Te queremos mucho, Stan Lee. Y aquí ponemos una musiquita triste.
Uh-huh. De adiós, vaquero.
Adiós, vaquero, a todos estos grandes personajes, hombres y mujeres, que influyeron en el mundo del entretenimiento de alguna otra forma. Si te parece, vamos empezando por el bottom 5, las peores 5 películas del año.
Ok.
No sé, ¿quieres empezar tú?
Tengo 4, porque al menos este año yo opté por no ver las películas que en serio tenían muy malas críticas.
O sea, ser responsable económicamente.
Así es.
Tener el buen criterio y buen gusto.
Pues tengo 4 que son las que sí vi, que considero que son las con las que más me disgusté cuando compré mi boleto. No sé, ¿quieres que empiece de la...?
Pues del cuarto para...
Ok. A lo mejor muchos me criticarán, pero mi cuarta película es Aquaman.
Ajá.
Es una película que no tenía expectativas de la película. Yo creo, no sé, semanas de que estrenara en México, estaba teniendo buenas críticas, así es que me hice una pequeña idea de que no me iba a disgustar tanto, pero en serio no me gustó para nada la película. Y es mi cuarto lugar. Mi tercer lugar es Jurassic World.
Ajá.
Una película que se me hizo muy, muy de hueva. Se me hizo como la 2 de las primeras. Dos últimas películas, en serio, fue muy difícil elegirlas. Fue muy complicado, pero mi segundo lugar fue La Monja.
Ajá.
Una película que en serio detesté, me estaba riendo en la maldita película. Te intentaban asustar con screamers y... No, estaba malísima la película. Y mi primer lugar, la película que más odié que vi en el cine fue Depredador.
Ajá.
Demasiados chistes malísimos, una trama súper estúpida. Todo iba de mal en peor con esa película. Creo que me reí con algunos chistes, pero ya eso me reía de lo estúpido que fui al meterme a ver la película. En serio, la odié mucho esa. Y son mis 4 peores películas.
Pues mira, güey.
Creo que vi en el año.
Fíjate que me siento un poco mal.
¿Por qué? Porque... No concuerdas conmigo.
No, el pedo es que 3 de esas 4 películas yo te llevé a verlas.
Las vimos juntos.
Te obligué a verlas, güey. Entonces,
no, lo sé.
Pude estar teniendo un muy buen año fílmico si no fuera por mi culpa, güey. Pero Aquaman... Tampoco fui muy fan, no me gustó mucho, pero no creo que sea tan terrible. Jurassic World también, siento que es una película mediocre, que prometía más. Sí, me parece de las más decepcionantes del año, pero también creo que tiene al menos algunas escenas buenas, buenos momentos para la saga de Jurassic World.
Okay.
La Monja tampoco me gustó.
¿Tampoco entra en el top?
Tampoco entra en mi top, porque siento que vi cosas más culeras.
Ok.
Que La Monja no me gustó, pero la historia creo que planteaba algo chido. Planteaba algo así como una... En el nombre de la rosa, con demonios y Demian Bichir.
Y Demian Bichir.
Pero tampoco me gustó. Sí la considero entre quizá mi top 10 de lo peor.
Mm.
Pero no entra en mi top 5, güey. Entre las 5 peores películas que yo vi este año... Que créeme que vi muy malas películas también.
Uh-huh.
En mi quinto lugar voy a poner Venom. Que mucha gente probablemente también se disguste.
Yo opté por no ver Venom.
Venom es una película que a muchos sí les gustó. Que como ya vimos fue un éxito en taquilla. Pero a mí Venom me parece una película... No, me parece un producto cobarde por parte de Sony. Uh-huh. Porque, claro, la gente se emocionó con una película de Venom, un personaje muy querido de los cómics. Y tienes a Tom Hardy interpretando a Eddie Brock y a Venom. Tienes a Woody Harrelson, que ya se había rumorado que iba a ser Cletus Cassidy. Uh-huh. Y bueno, para este momento ya no es spoiler, el vato sí sale al final de la película con una peluca. Una peluca
culerísima. Horrible.
Pero Sony volvió a hacer lo que siempre hace, güey. Uh-huh. Meter las manos en... para dónde quieren hacer sus películas, convertirlas más en un producto que se pueda vender que en una buena película. Y me parece algo muy cobarde que la gente esperaba una película un poco más violenta, un poco más suelta, como Deadpool. Y en un mundo donde Deadpool es una película muy taquillera, que demuestra que una película de superhéroes para adultos puede funcionar, el no hacerla así, hacerla, meterle recortes, que ya muchas cosas no tengan sentido, con efectos especiales muy culeros. La película se siente que se contiene, tenía mucho potencial para hacer cosas chidas y les dio miedo, güey. Se culearon los de Sony. Y les funcionó su juego acá, porque pues hicieron un chingo de dinero, pero es una película muy mala. En cuarto lugar está El Depredador, tu número uno. Es una película que también, quizá como con Venom, o sea, no me gustó y sí me molesta mucho, pero sí tiene partes divertidas. El Depredador también tiene un par de cosas divertidas, creo que también tenía potencial a ser una muy buena película. El director siendo el guionista de la primera película y El Depredador a mí es una saga que me gusta mucho, güey.
Sí.
Y creo que sí, hicieron una porquería de película, no supieron si hacerle una comedia, si hacerle una película de ciencia ficción, de terror, termina siendo ninguna de las tres. Las siguientes dos películas son muy malas, güey, y son mexicanas.
Ok.
Y probablemente estas dos películas que siguen son peores que mi primer lugar, pero no fueron hechas con cariño, fueron hechas a chingue su madre, que es una película, hay que hacer dinero. Y fueron una porquería, güey. La primera es, el tercer lugar es, lo más sencillo es complicarlo todo. Una película estelariza esta Dana Paola. Creo que es una película insufrible, de esas que sinceramente sí me quería salir de la sala. Pero no lo hice porque tengo principios, güey. Pero es terrible, güey. Está pésima, está muy mal hecha, tiene actuaciones muy culeras. Y creo que hasta la historia y el mensaje que te quiere dar es algo mal. Entonces, creo que igual nadie la vio. Creo que fui el único imbécil que la vio. Y en segundo lugar, otra película que también siento que ofendió mi intelecto, güey. O creo que yo me ofendí por ir a verla. Que se llama Tuya Mía Te La Apuesto. Digo, es una película de fútbol, ¿no? Con el Vítor de protagonista, con Adrián Uribe. Entonces, también yo no sé qué esperaba, güey. Me siento mal porque fui con mi mamá y mi hermana a verla. Entonces, siento que soy una persona tóxica, güey. Siento que arrastro a personas como a ti
a ver películas malas.
Pero neta, está culerísima. Tú ya mía te la has puesto, güey. Es una película con también un mensaje pendejísimo. De mal gusto, ¿sabes?
Ridículo.
Pero mi primer lugar es una película que siento que tenía talento detrás, que tenía buena producción detrás. Hicieron una basura también, que fue un experimento fallido. Y es 1517, Tren a París, la película que sacó Clint Eastwood este año, donde relatan los sucesos de un atentado terrorista en un tren. Pero el experimento que aquí hacen es que a los güeyes que estuvieron involucrados en el evento real son los actores, güey. Se interpretan a sí mismos. Y es una película de hora y media que se siente como de 2 horas y media, totalmente aburrida, con pésimas actuaciones, que realmente la historia no va a ningún lado. Están divagando nomás a ver en qué andan pendejeando estos güeyes para poder llegar a la parte emocionante al final, que no es emocionante. Y creo que también la película tiene un mensaje acá de esos mensajes que a mí me cagan de en pro del ejército americano, de que son la cosa más chingona del mundo, que todos ellos están bien, promoviendo como el afiliarte a lo peor que yo vi en el año. Que también hubo muchas cosas que no vi. También hay que aclarar esto, no vimos todas las películas, porque quizá tú te respetas un poco más que yo.
Sí.
Pero también hubo películas que quise omitir. Y pues también no hay dinero, güey. O sea, también somos pobres y no podemos ver todas las películas. Pero bueno, ya dejando estas malas vibras atrás, hay que hablar así
de lo mejor,
de lo más chido del año, güey. Entonces, mi propuesta es esta. Primero, yo digo mi lugar del 10 al 6. Pero primero voy a hacer una trampa, güey. Okay. O sea, neta hubo películas que se me hizo a mí muy complicado no meter al top. Me siento mal no mencionarlas. Entonces las voy a mencionar rápido las que no entraron. También aclaro, yo no considero las películas del año pasado que se estrenaron aquí en enero como La forma del agua, uh-huh. Lady Bird, Call Me By Your Name, cosas que me encantaron. Uh-huh. No las considero en mi top porque siento que son películas del año pasado. Pero bueno, La Libertad del Diablo fue un documental increíble. Ayotzinapa, El Paso, La Tortuga también es un documental muy bueno que ya está en Netflix. Deberían verlo. También tengo You Were Never Really Here, la película con Joaquin Phoenix. Uh-huh. Aniquilación, una película de Netflix con uh-huh. Alex Garland y Natalie Portman. También me gustó mucho, pero no entra. I, Simon. Halloween también. Sí. A mí me gustó mucho Halloween. Creo que a ti no te latió tanto. A Quiet Place también me gustó mucho el concepto. Paddington 2. Uh-huh. Esa película neta sí la quería meter, güey. Te juro que sí.
Yo no la
vi. Es una película buenísima, güey. Se siente como que muy Wes Andersoniana.
Sí.
Y el número 11, que es lo que más me duele que no la metí, uh-huh. fue Mission Impossible Fallout.
Sí, que me parece, yo tampoco la metí.
Me parece mucho. Quizá la mejor película de acción del año.
Sí.
Ahora sí, entrando al top 10, así a la creme de la creme del año. En número 10 tengo Museo, de Alfonso Ruiz Cortines. Una película de YouTube Originals que se estrenó uh-huh. también en cines con Gael García. En un inicio me gustó mucho la película por su realización, parte de su historia. Y hubo cosas que no me gustaron tanto, voy a admitir. Uh-huh. Pero se queda en mi top 10 porque es una película que se quedó conmigo a lo largo de estos últimos meses, desde que la vi. Y creo que está muy bien hecha y creo que tiene una historia muy interesante que contar. E incluso su realización me parece algo interesante. Número 9, tengo ahora sí una película de Wes Anderson.
Uh-huh.
Isle of Dogs, Isla de Perros, una película, un stop motion hermoso, con una realización increíble. Número 8, tengo A Star is Born, de Bradley Cooper, un drama que me pareció muy bien hecho, con muy buenas actuaciones tanto de Bradley Cooper como de Lady Gaga, con música también muy buena. Número 7, tengo Searching, de Anish Chaganti. Es una película con una narrativa muy interesante, que todo se narra a través de dispositivos electrónicos, como de redes sociales, sobre este padre buscando a su hija desaparecida, con una muy buena actuación de John Cho. O sea, me pareció una película que explora este concepto muy, de una forma muy interesante, que te mantiene, creo que, intrigado uh-huh. toda la peli. Y en sexto lugar tengo Ready Player One, que uh-huh. creo que tampoco te fascinó a ti,
no.
de Steven Spielberg, pero para mí es una de las películas que más disfruté en el año, una de las experiencias visuales también más divertidas para mí, y pues me maman los 80s, güey. Uh-huh. Entonces creo que es una oda a la cultura pop,
sí.
tanto ochentera y también algunos, como por ahí les polvorean cosas de la cultura pop actual. Entonces ya, paso contigo.
Ok. Muy bien, creo que mi top 10 está algo bizarro, pero también unas varias películas que quería mencionar que no entraron al top fue la de Misión Imposible Fallout, una película documental, falso documental de Netflix sobre Orson Welles que se llama Más Allá del Viento, creo que es una muy buena película. Mi lugar número 10 es La Nación Asesina, o en inglés era Assassination Nation. Esta película sí me va a detener un poco en esta película porque tiene muchas cosas rescatables. La dirección corre a cargo de Sam Levinson. Cuando salió el tráiler, podrías pensar que es otra película como La Purga, donde todos se matan en una noche. Pero esta película logra ir un poco más allá. En esta película hacen la analogía de la casa de brujas en Salem. De hecho, la película transcurre en Salem en 2018. Uh-huh. Y pues se trata de que todo el pueblo se torna a un grupo de alumnas, de chicas, por cierta información que se filtra en la red, donde también nos pone en perspectiva lo que es el peso de las redes sociales y de las fake news. Y
ajá.
También hace mucha crítica hacia la sociedad actual, hacia la hipocresía de la sociedad. Tiene una fotografía muy bien lograda y unos grandes planos secuencias. Y ese es mi lugar 10.
Eso no la vi.
Yo la vi hace poco. Estuve todo el año intentando, estaba esperando esa película hasta que la pude ver. Mi lugar 9, que tal vez no te acuerdes, pero también la vimos juntos. Verano del 84.
Ah, sí me acuerdo, güey. Pero
me gustó mucho a mí. me gustó mucho la película. Ya había visto otra película de estos directores canadienses. Mi lugar número 8 es Spider-Man Into the Spider-Verse. Ajá. Que la vi ayer, de hecho. Esta película me flipó demasiado porque pues soy un freak y me gustan los cómics y me gusta dibujar y me gusta la animación, sobre todo. La animación, los colores, el tipo de animación se me hizo increíble de Spider-Man. También la música de la película se me hizo muy bien. En mi opinión, yo creo que sería la mejor para mí en el año de animación.
Ok.
Aunque después me voy a contradecir, porque mi lugar número 7 es Isle of Dogs, Isla de Perros, de Wes Anderson, que me encanta Wes Anderson. Es una película que se me hizo muy, muy bonita, está obsesivamente muy bien realizada, como lo suele hacer Wes Anderson. Las voces me encantaron. La primera voz que podías identificar era la de Edward Norton. Bryan Cranston. Y pues ese es mi lugar número 7. Y la número 6 es Un lugar en el silencio, de John Krasinski. Esta película me gustó mucho. El final no me logró convencer del todo.
Sí, pero también a mí. Por eso creo que no entró también a mi top. Sí. Es lo que no hace que no entre, pero. Uh-huh.
Sí, solo ese pequeño detalle, pero la verdad la tensión que te hacen sentir en la película es demasiada.
Pues continuamos ahora así con el del quinto lugar al primero. En quinto lugar tengo el mame del año, que fue Avengers Infinity War. Uh-huh. Pues no sé, meses y meses la gente seguía hablando de ello, especulando de qué va a pasar. Es una película de superhéroes que está bien hecha y creo que se arriesgan a hacer cosas que muchos no creímos que iban a hacer. Uh-huh. Y sí, creo que va a ser la película de la que la gente se va a acordar este año. Pero sí. Bueno, Avengers Infinity War de los hermanos Russo. En cuarto lugar tengo Widows o Viudas de Steve McQueen. Esta película que tiene, es muy emocionante, es como de estas mujeres que quieren hacer este asalto, pero también tienen un trasfondo medio político y también un trasfondo feminista. Y bueno, también las tomas son muy bien realizadas. Me gusta mucho la dirección de Steve McQueen, que creo que ha sido muy consistente con uh-huh. Shame, 12 Years a Slave, Hunger, que no la he visto completa.
Eso sí lo he visto.
Y tiene actuaciones muy buenas, neta, con Viola Davis ya. Uh-huh. Viola Davis es de lo mejor. También sale por ella Liam Neeson. Y me parece que es de las películas mejor realizadas, con una historia muy interesante que te atrapa. Y también creo que tiene varias cosas que decir, y creo que todo cuaja al final. Tercer lugar, una película que pude ver hace unas semanas antes de su estreno, gracias a mis queridos amigos de Sony Pictures, que no nos patrocinan, ojalá lo hicieran, que es Spider-Man Into the Spider-Verse. Ya decíamos de Stan Lee, Spider-Man yo creo que es como de mis... Ese güey formó mi infancia, ¿no? Uh-huh. O sea, yo quería ser Spider-Man, mis valores se basan en el Hombre Araña. Y ahora nos presentan esta historia de Miles Morales, un personaje que también me gusta mucho, que temía que fuera opacado por el resto de los Spider-Man y Spider-Woman. Uh-huh. Pero creo que neta hacen una cosa increíble con la animación, con las voces, la música que también tienen por ahí de Post Malone. Y no sé, creo que esta película de verdad tiene corazón, tiene... Es otro pedo esta película, neta, tienen que ir a verla, es...
Sí,
es increíble.
Muy bueno.
Ojalá podamos ver más animaciones del Hombre Araña de este estilo. Pero pues quedo picado. En este momento pueden escuchar un carrito de comida. No sé qué es. Ah, no es comida. Están comprando
fierro viejo.
Ajá, pero es que esto es lo que pasa en esos estudios.
Sí.
Haremos una pausa para volver enseguida. Pero bueno, esto sigue, güey, esto sigue. Okay. Y después de esa breve interrupción, pues seguimos a mi segundo lugar, que también es el mame de estos últimos meses, que es Roma, de uh-huh. Alfonso Cuarón.
Que me sorprende el segundo lugar.
Roma me parece una película muy bella, muy bien realizada, que también toda la construcción y el desarrollo de su personaje, de Cleo, interpretado por Yalitza Aparicio, me parece increíble. Creo que Alfonso Cuarón hace esta película muy personal, que me impactó emocionalmente de una gran manera, pero no fue mi primer lugar. Mi primer lugar es Hereditary, de Ari Aster, que es lo que decías, el este año ha sido como del terror, y esta película sí fue otro pedo desde su realización. Tiene unas tomas también muy interesantes, creo que juega con demasiadas metáforas. Demasiadas. Creo que esta película, mientras más la ves, más cosas vas captando. Y es un drama familiar, sobrenatural, con terror. Tiene cosas que neta uno no espera. Las actuaciones también están cabroncísimas. Con Toni Collette, que yo creo que es de las que también van fuertes para un premio. Y pues neta me encantó esta peli. Es mi favorita del año. Desde que la vi, creo que se mantuvo en ese puesto. Y este es mi top 10 del año. Hereditary como la mejor película de este 2018. Roma se queda cerca, pero vamos con el resto de tu top.
Ok, pues yo en el lugar número 5 tengo A Star Is Born, de, creo, la dirección de Bradley Cooper. Una película desgarradora y complicada de ver, desde cierto modo. La música me gustó muchísimo, y sobre todo las actuaciones de Bradley Cooper y de Lady Gaga.
Fíjate que también Sam Elliott en esa película, sí, creo que se rifa.
En el número 4 tengo Avengers Infinity War, una película que sí estaba esperando mucho este año. Me encantó lo que hicieron. La narrativa de la película se mantuvo bien y me encantó. Creo que es mi película de superhéroes favorita de este año. En el puesto número 3 tengo yo Aniquilación.
Ajá.
Dirección de Alex Garland. Alex Garland, que es el realizador de
Ex Machina,
donde también sale Oscar Isaac. Y muy bien, esta película está súper retorcida de principio a fin. Es un show de imágenes, sonido y una trama muy extraña. Señor, sí se me metió mucho en la cabeza esta película. Es de mis favoritas, de, digamos, dentro del género de terror, ciencia ficción. Me gustó mucho. Mi puesto número 2 es Hereditary.
Ajá.
Esta película me encantó. Yo creo que es una película que va a ser un parteaguas, que ya forma parte de un grupo de películas de terror que por muchas personas y críticos están siendo consideradas que no son películas de terror. Las actuaciones de Toni Collette, de Alex Wolff, que Alex también Wolff. Es...
Yo creí que era Nat Wolff, güey, toda la película.
Yo decía, está demasiado moreno para ser Nat Wolff. ¿Qué le pasó? Pero sí, la chica Millie Shapiro, que nos retorció la mente en la película. El sonido, la atmósfera que creaba esta película era demasiado asfixiante. Muy extraña la película. Con un diseño de producción que parecía de teatro. Una dirección de fotografía también muy impecable. Y un final muy inesperado y extraño. Y mi primer puesto, pues sí, para mí es Roma. En muchos sentidos. Tal vez no... La historia es muy buena, yo creo. Pero lo que más me impactó fue la dirección de fotografía, sonido y diseño de producción de la película. Que de hecho, pensé que la fotografía la había hecho Chivo Lubezki. Que tenía entendido eso, pero la realizó Alfonso Cuarón. Que le quedó muy, muy bien. La edición del sonido era... En serio, muy buena. Para mí es la número uno de este año.
Y eso es todo por esta entrega de este primer podcast de La Última Función. Estamos iniciando 2019. Me despido en nombre de mi compañero Peter Figueroa. De parte de ambos les deseamos un excelente 2019. Que todo lo que se propongan se lo cumplan. Abrazos, todo eso. Probablemente ni nos conocen. Pero al menos pues deseamos buenas películas. El cierre de ese programa... nos falló. Esto se hace artesanalmente, así que pues vamos cometiendo errores en un inicio, pero pues los invitamos o los invito a que sigan la página de Facebook de La Última Función, donde estaremos publicando los siguientes podcasts, noticias y demás. Y pues hasta la próxima. Yeah.